Hola, hola, bienvenidos una vez más a Como lo cuenta el Sur. Mi nombre es Estefanía González, estoy muy feliz porque por fin llegó la hora de hacer nuestro episodio número 3 con un invitado increíble que a mí personalmente me tiene muy emocionada porque es como mi segundo papá. Así que bueno, nada, súper feliz porque estén de nuevo aquí escuchándonos. Y por supuesto, compartiendo este espacio con mi querida y casi mejor amiga, Oriana.
Hola, hola, bienvenidos todos otra vez a este episodio de Como lo cuenta el Sur. Este es nuestro tercer episodio, por ende tenemos al segundo invitado. Nuevamente agradecemos que nos escuchen. Recuerden que nos pueden escuchar en YouTube, en Spotify, en Google Podcast y próximamente en Apple Podcast. Todas nuestras redes son Como lo cuenta el Sur. Yo, Oriana, también estoy con Steffi y hoy nuestro invitado está nuevamente como dentro de nuestro entorno, porque fue nuestro profesor, también es periodista, y como nosotras dos, también se encuentra en el sur, y él es Carlos Iván. Hola, Carlos.
Hola, ¿cómo están, chicas? Un placer estar con ustedes ahora desde otra onda, o desde otro puesto.
Sí, como desde otra perspectiva, desde otro, no frente al pizarrón y en el aula.
Salimos a la cancha.
A uno le cambia la vida, definitivamente, ¿no? Después de tantos años, y uno va desarrollando la amistad, creo yo, con los alumnos o con quienes mantienes el contacto.
Sí, exacto. Quería preguntarte o empezar preguntándote eso. ¿Cómo te sientes compartir este espacio con nosotras dos, que a las dos nos diste clases y de las dos fuiste jurado de tesis? Y hoy estar tantos años después, ¿qué te hace sentir eso? Aparte de bueno, que estamos viejos.
Ya te iba a decir con ese comentario pues que estoy viejo, porque ya después de muchos años, ya no fueron tantos años, hace como 5 años, no sé. Pero sin duda lo que más me siento es orgulloso. El poder verlas crecer a ustedes como profesionales, cómo se han desarrollado, bien sea en el área comunicacional, aunque no sea específicamente en el que a lo mejor soñaron en un principio. En el caso de Estefanía, por ejemplo, con la que más he compartido en estos últimos años, pues he visto como hasta he hecho un posgrado, y yo envidioso que en un momento lo quise hacer también acá en Argentina, pero bien orgulloso no solo de ustedes dos, de todos o de la mayoría de los alumnos con quienes he visto crecer en este tiempo.
Creo que antes de comenzar como tal, creo que como eso es lo genial de esta generación, que al final no quedamos como profesor, sino terminamos como colega de una manera horizontal, y con las redes igual uno se comunica, uno ve qué proyecto tiene el otro, como dirán aquí, nos apañamos, se apoyamos entre sí. Entonces eso es algo como bien, una característica bien chévere de esta generación.
Totalmente, y sabes que mi generación, además de edad, yo no sé si yo soy la generación Z, millennials, siempre me enredo, ¿no? Pero mi generación es como que ese que queda en el medio, ¿no? Entre los adultos y sí, quienes vienen detrás de mí, ¿no? Y es bonito porque vas aprendiendo un poco de todo. Y pues obviamente con las redes sociales uno se mantiene al tanto qué está haciendo uno del otro, aunque no todos los días esté hablando.
Exacto.
Bueno,
Carla, si tú estás aquí en el podcast y te escogimos como invitado, porque cabe acotar que Estefanía y yo tuvimos nuestras reuniones y evaluar bien a quién íbamos a traer, porque queríamos contar historias que de verdad nos parecían, ahora nos parecían interesantes, que debiesen ser contadas. Entonces, si estás aquí es porque esa historia que tú tienes queremos que la cuentes. Entonces, comenzando así, en resumen, ¿quién es Carlos Iván Suárez?
Mira, Carlos Iván Suárez es un hombre que salió de su país, aunque no quería, pero empezó a luchar por sus sueños y bueno, lo ha logrado dentro de todo, o la vida te ha puesto en el camino cosas que ni te esperabas. Eso en la parte profesional, pero entre lo otro, pues un hombre que le encanta comunicarse, que le encanta ayudar, me encanta muchísimo. Y eso me llena mucho el alma, además, sin esperar nada a cambio, cabe destacar.
Sí,
específicamente,
No, que comenta esto de ayudar. Más adelante una pregunta que me entusiasma mucho hacer, dado que acabo de escuchar eso. Pero efectivamente, como dices, tú has ejercido la comunicación desde muchos ámbitos. Conocemos muchas personas que quizás estén escuchando esto, conocen tu trayectoria. Pero específicamente, ¿por qué Carlos Iván Suárez, el periodista venezolano que ejerció en tantos medios, viene hasta Argentina?
En principio, por la persecución que hubo en su momento, yo estaba trabajando en 2017 con TVB Venezuela o TVB Network, que es un canal de venezolanos para hispanos en Estados Unidos. Y a raíz de las protestas que se ejercieron en ese momento, pues yo era uno de los pocos periodistas que estaba cubriendo a diario. Y el canal no se silenciaba ante nada porque además no se regía por la ley Resorte. Y hubo algunas persecuciones. Además, una de las que fueron más contundentes fue cuando un equipo de la BBC de Londres fue hasta Venezuela a grabar una serie de reportajes y a mí me contrataron como productor de ellos, es decir, yo los andaba acompañando. Pero desde que ellos entraron a Venezuela, los fueron persiguiendo por el SEBIN y cuando llegan a Barquisimeto, que ya me tocaba recibirlos a mí y recorrer el estado Lara en todo esto que ellos querían hacer, pues por supuesto vieron mi carro, quién era yo y todo. Entonces ellos se fueron, pero siguió la persecución conmigo. Nunca me hicieron nada, la verdad, pero sí tuve temor, obviamente, porque me tomaban fotos, ellos sabían que yo los estaba viendo, yo sabía quiénes eran ellos, sabían dónde yo vivía y todo, y pues por temor a que el día de mañana me encontraran a mí muerto, ni Dios quiera, pues preferí irme del país.
¿Y Argentina estaba como en primera fila o fue algo así, alguna decisión? Como en ese momento súper rápida, o había algo que te alara hacia Argentina, o había otro país
Bueno,
que también estuvo en tus planes.
siempre me ha gustado o me gusta por los videos, las fotos, nunca he ido a Europa, específicamente a Italia, me encanta, además que yo soy un
Hermoso.
italiano empedernido y que en algún momento nací allá, en otra vida. Y, pero no tenía la posibilidad de irme por el tema de los papeles, del idioma, que si bien yo hablo un poco el italiano, no es mucho. Y Argentina, yo había venido en 2014 de vacaciones y me encantó. Además que, bueno, toda la estructura de la ciudad de Buenos Aires es hermosa, que parece Europa.
Sí,
Y el clima,
total.
entonces, estuvo entre las primeras opciones. Y además, un día que yo estaba hablando con un amigo que ya estaba acá, y cuando eso se pedía la cita con mucha antelación para sacar los papeles. Y nada, me dijo, amigo, mándame la foto del pasaporte y yo te pido la cita. Y eso fue en marzo, el 2 de marzo, recuerdo. Y me la
Sí.
dieron para el 2 de octubre. Entonces todo ese tiempo fue así como que, sí, bueno, sí me voy, no me voy, pero no lo había decidido hasta que llega como julio más o menos, agosto, y ya era como que tengo el viaje encima, voy a comprar los pasajes
Claro.
y bueno, así se dio.
Cabe destacar que yo me acuerdo de todo ese tiempo porque yo estaba obsesionada con que Carlos fuera mi jurado de tesis. Y yo berrinche, yo casi al rector, yo necesito que él sea mi jurado y él no, yo me voy a Argentina. Y yo, ¿pero qué te vas a ir tú ahorita? Tú te vas
Me
después de que sea mi
acuerdo.
jurado. Y
Me
bueno,
acuerdo de
se me cumplió
Estefanía
el sueño.
exclamando eso.
Se me cumplió el sueño. Se vino a Argentina después de ser mi
Tan
jurado.
bella. Para reencontrarnos acá.
Por supuesto.
Totalmente. Argentina es muy lindo. Está entre mí. Literalmente yo estoy esperando que sea un documento aquí en Chile. Y lo primero que pise fuera de Chile va a ser ir a Argentina.
A
Porque está
visitarme
ahí de primero en mi lista, obviamente.
a mí.
Mira. Sí.
Dele nomás.
Como tal, con la historia que queríamos, o sea, compartir, porque igual Estefanía, cuando me comparte cosas por Instagram que tenga que ver con Argentina o noticias que de verdad que ella siente que me van a importar o que compartimos, me puede mandar publicaciones de R viral. Entonces, queremos que una vez que estando tú ya en Argentina, ¿qué te llevó a crear R viral? Y da igual, cuéntanos más o menos, ya nosotros sabemos, un medio digital o un Instagram que informativo, ¿cómo lo definirías?
Mire, ese es un niño que ha ido caminando poco a poco, porque en efecto incluso nació como un programa de radio, es reviral.
Wow.
¿Qué pasa? Y les cuento brevemente la historia. Yo hacía muchas cosas a veces que se volvían revirales en Venezuela. Y otras cuentas de Instagram me los agarraban y no me daban los créditos. Entonces, cuando llego acá a Argentina, también me consigo con una amiga con quien había tenido el sueño de hacer un programa de radio desde niños. Incluso nos hicimos hasta sesión de foto y todo en el bachillerato. Al final yo me fui a estudiar a Barquisimeto, no pudimos hacerlo. En fin, nos encontramos acá y empezamos, queremos hacer un programa de radio, era algo difícil, pero se dio la oportunidad junto con otra muchacha de Maracaibo. Nos iba bien, pero a diferencia de Venezuela, aquí tú tienes que pagar el espacio radial y no conocíamos a nadie,
Claro.
entonces era un gasto porque no tenemos publicidad, no tenemos ingresos. Se acaba ese proyecto del radio, pero sigue la cuenta de Instagram. Andreina tenía su bebé muy pequeña, estaba recién nacida y no podía estar atenta a la página. Y Daniela también, pues tenía otros proyectos y sí le ponían, pero muy poco. Yo sí seguí dándole, dándole, dándole. Ya yo venía trabajando en mis redes sociales. Pero me gustó mucho el proyecto. Al final, el mismo cuento de la gente, de que la cuenta de Instagram iba creciendo tanto que llega a los 10.000 seguidores antes, para tú poder publicar un link, tienes que tener 10.000 seguidores.
Sí, a
Entonces,
los 10.000, sí.
cuando llegamos a esos 10K, pues yo le di una sorpresa a Andreina y había mandado a hacer la página web. Y así nació, y bueno, ya hoy día es un medio de comunicación de los venezolanos en Argentina. Donde además se le da la oportunidad también a otros grandes talentos como el de Estefanía, que a veces colabora, aunque ya me tiene abandonado desde hace un tiempo. No me
Bueno,
ha hecho más notas,
porque
pero
estoy
esa es
en
la
el
idea.
podcast. Ahora ves la razón de mi abandono.
Ah, bueno, para que tú veas. Y eso me alegra, me contenta muchísimo.
Ya después pagamos nuestro espacio publicitario por allá.
Sí. Carlos, igual lo cuentas muy fácil o en muy pocos segundos, pero ¿qué retos te encontraste en el camino de Reviral como medio digital como tal?
Muchísimos retos y muchísimas piedras, muchísimos obstáculos, porque nadie cree en ti al principio, es muy difícil. Si bien es cierto, como ustedes decían, yo vengo de hacer muchos años periodismo en Barquisimeto y me pasé por muchísimos medios, hice impresos, radio, televisión, hice de todo un poco, pero
¿Por
al llegar aquí
cuáles medios
es nuevo.
estuviste?
Mira, por lo menos en televisión, yo comencé con Telecentro, que es el pionero en Centro Occidente de Venezuela. Pero además yo estuve como corresponsal de Globovisión, de RCTV ya internacional. Yo fui creo que el último en hacer la corresponsabilidad de RCTV en Lara. Y finalmente con TV Venezuela y Vivo Play. Y en los medios impresos estuve en El Impulso durante 4 o 5 años, en la revista Gala del Impulso. Entonces, pero fue además un cambio muy extraño allí porque yo hacía que si la revista Gala que era con artistas y todos los likes de leer una revista el domingo y las sociales, yo describía vestidos de quinceañeras, de novias, la fiesta, y no, bueno, Oriana iba ataviada en un vestido de tul blanco y tal, y a veces no conocía la tela, pero bueno, no les preguntaba.
El lado oscuro, la parte que no sabían de Carlos Iván.
Claro, pero ya después me pasan al real del lado oscuro porque me ofrecieron hacer sucesos, y que es una fuente que me encanta, yo asumí el reto.
Bastante dark, total.
Sí, no, después de escribir yo siempre cuento esto, que después de escribir una fiesta, escribía las escenas de los crímenes.
Qué fuerte.
Y sí, y bueno, en radio estuve también en Onda, la superestación, el circuito Onda, fue donde más me desarrollé como en radio, pero también estuve en Continente, en Somos.
Cualquiera que te escuche hablar dirá, no, tiene como 60 años este ser,
Sí,
porque la
totalmente.
trayectoria no, con el cuerpo, los años no concuerdan, pero genial, o sea, estuviste en demasiados medios importantes
Pero
a nivel nacional.
comencé muy chamo también. A ver, hoy día yo tengo 35 años, pero
Oh,
yo
por
comencé
Dios.
también muy, muy joven. Yo estaba estudiando y cuando yo estaba en sexto semestre me ofrecieron entrar a Telecentro, por ejemplo. Obviamente con palancas, uno iba conociendo allá los periodistas que
Total.
estaban y te fueron
Sí.
metiendo. Pero yo no me había graduado, por ejemplo, y ya yo había pasado por la corresponsabilidad de Globovisión. Y otra cosa que a mí me parece muy loco es que irónicamente el día de mi acto de grado yo no tenía trabajo. Loco.
Sí, Carlos, bueno, yo que estoy en Argentina y conozco de cerca lo que es Reviral para nosotros los venezolanos en Argentina, que ya somos una de las comunidades de migrantes más grandes, ¿cómo logras que se convierta realmente reviral en la voz de los venezolanos, porque es que no hay un venezolano en Argentina que nos conozca reviral y no hay una noticia que tú no compartas desde allí, es impresionante. Entonces, primero, ¿cómo te hace sentir eso y cómo lo logras?
Estefanía, creo que no te respondí por completo la anterior pregunta en cuanto a los obstáculos, y va por allí la siguiente respuesta, porque, y creo que también se los dije en su momento cuando les daba clase, en la confianza que tú siembras con tu fuente y con tu público. Y hoy día con las redes sociales, más todavía, porque en principio, bien, no me conocían, pero fui dándole poco a poco, y a lo mejor fui y entrevisté a Estefanía, que hacía tequeños, por decir algo. Y bueno, con Estefanía gané un poquito de seguidores y gané un poquito de confianza de lo que ella iba diciendo. Y poco a poco, pues iba con lo que yo iba diciendo, lo que iba informando, era real. Y vas conociendo también aquí, me fui metiendo. Y por ejemplo, yo creo, no sé si soy el único, o por lo menos de los venezolanos, de los medios venezolanos, el único acreditado en la Casa Rosada. Y yo entraba y ese me daba un plus muy grande. Y bueno, poco a poco fueron creciendo los seguidores y creciendo la confianza. Pero sin lugar a dudas, lo que mayor confianza me dio, no solo en Argentina, sino creo que en Latinoamérica y capaz en el mundo, el caso lamentable de una venezolana que fue abusada sexualmente, que además yo conté con la exclusiva, era todo el mundo literal quería entrevistarle y yo fui el único que pudo hacerlo. Y entonces esa entrevista le daba la vuelta al mundo, porque era, bien sea para la radio o para la televisión, pues le daban el crédito al canal, porque yo era el único que la había podido
Fue la
entrevistar.
última
Esa fue la
vez
que era como
que...
una entrevista de, que iba por la muchacha a una entrevista de trabajo, algo así era, ¿no? Sí.
Esa misma muchacha.
Fue la última vez que yo escribí para Es Reviral, esas dos, hice dos notas para ese momento.
Qué lamentable.
Sí.
Qué lamentable que no volviste a escribir, pues.
Sí, bueno, pronto, pronto. Y
Yo
bueno.
no sé, o sea, yo lo veo también desde aquí, desde el lado que en Chile también existen sus páginas, desde mi punto de vista. No sé, digamos, buenas y las otras es que son más, pero igual se crean como comunidades, o sea, ya es como, vamos a tal, es como literalmente ir a, no sé, decir un club, vamos a leer algo y lo vamos y lo buscamos en ese lugar, o
Sí.
necesitas algo y vamos a la cuenta y lo pedimos, o alguna información que concierne a todos los venezolanos, uno como que encuentra una especie de refugio, de hogar en una cuenta de Instagram. ¿Sientes eso? Que también pasó con
Sí.
Reviral, que es como una comunidad,
Sí, totalmente,
una
obvio, porque además,
vecindad.
total, es que, porque además las informaciones son obviamente venezolanos, y a veces comentan algunos argentinos, a lo mejor en contra de algún venezolano, qué sé yo, y los venezolanos van y les responden, ¿qué haces tú metido en una cuenta de venezolanos? Aquí no,
Totalmente.
esto no es para argentinos, y me da mucha risa
Tal
eso.
cual. No, es muy bueno.
Pero yo insisto en eso de la confianza y que ustedes que son la regeneración de relevo tienen que también sembrar eso. Si bien es cierto, y allá en Chile también existen muchísimas otras cuentas, pues el uno ser periodista te da un plus con esto de las redes sociales. Hoy día cualquiera puede informar, es cierto. Y cuando yo llegué aquí, habían N cantidad de cuentas que querían informar. Pero nadie, primero no te daban la cara. Y segundo, no tienen eso que tenemos los periodistas, ¿no? De tú ir hasta el lugar de los
Exactamente,
hechos. Por lo
exactamente.
menos Estefanía ha ido a la parroquia Cacupé a cubrir cuando le han dado comida a los venezolanos más necesitados.
Sí.
Eso no lo hace otra cuenta y eso creo que es un plus que tenemos en Reviral y que ustedes a lo mejor van a poder tener en el podcast o en lo que quieran hacer.
Sí, ese tipo de cuentas
Claro.
son comunes aquí. Te avisan, por ejemplo, cuando llegaron los pasaportes a la embajada. Cosas así puntuales. Pero yo creo que
Sí.
esa noticia, esa información caliente o hechos, o creo que es reviral. En verdad es la
Yo
voz.
creo que igual, yo creo que igual hace, hay un cambio y no es por no caer como en un egocentrismo en cuanto a nosotros que estudiamos esto, pero simplemente con el tema del tratamiento, cómo te lo informan, cómo te lo publican, ya eso genera una, la gente de manera tácita genera una confianza.
Por
Ya uno
supuesto.
sabe cómo más o menos quién maneja, cómo es el tratamiento, quién está detrás de esta cuenta y por eso hay, igual hay cierto público, y hay quienes les gustarán los otros tipos de cuentas y hay otros quienes les gustarán, digamos,
Correcto.
las más serias.
Sí, totalmente. Y fíjate que lo que tú dices es muy interesante porque a mí me ha pasado que hay gente que me escribe o me manda el link, por ejemplo, de Infobae, imagínate tú, y me dice, pero esto será cierto, lo publico en Infobae, pero no sé si tú no lo has publicado, yo no creo en eso. Y me dice yo,
Me
sí, bueno,
encanta.
dice, porque Infobae, sí, buenísimo.
Me encanta.
Pero eso es chévere, pues, y ese es el mejor pago al final. Obviamente uno hace todo esto también porque necesitas dinero y necesitas vivir de algo,
Por supuesto.
pero el mejor pago es cuando te pasan cosas como esa, o te echan una bendición, no sé, ese tipo de cosas que te ven en la calle y tú no sabes cuánto se agradece, que te digan, eres Reviral, que de paso a mí me cambié el nombre, yo ya no soy Carlos Suárez, yo soy Carlos Reviral. Entonces la gente
Sí.
en la calle, tú eres Carlos Reviral, o tú eres Reviral, entonces me piden una foto y yo me siento, uy. Es un compromiso muy grande, la verdad.
Sí, se crean como, o sea, se crea como una especie de, no sé, de personas famosas, pero
Celebridades.
en tema noticia, en tema información, entonces ya, ay, mira, él es el de tal cuenta.
Tal cual, me
Carlos,
pasó en estos días, y disculpa que te
sí.
interrumpa porque una anécdota rápido.
A ver.
Estaba Oscar Alejandro acá, el youtuber venezolano, y yo voy a hacer mi nota de que está Oscar Alejandro compartiendo con la comunidad venezolana. Y de repente él termina de hablar y cuando veo, entonces Oscar Alejandro por un lado tomándose fotos, yo quería ir a entrevistarlo, y por el otro la gente tomándose fotos conmigo. Y era muy cómico eso y no quiero sonar egocentrista, pero es lo que tú dices, se siembra esa empatía con un referente de la comunidad que en el país que estés.
Sí, eres como el nuevo, no sé, Nelson,
Bocaranda.
no sé, Eduardo
Pero
Rodríguez, Nelson
más
Bocaranda, una
joven,
cosa así.
más joven, más joven, más joven.
Más joven, claro. Carlos, ahora que tú nos dices que has pasado momentos, has conocido gente, has hecho
Sí.
enlaces, conexiones. Supongo que tanto de argentinos como de con venezolanos, ¿ha existido alguna parte negativa entre todo este proceso de Reviral? O sea, entre todo lo que lleva, ¿cuánto tiempo tiene es Reviral?
Ya hoy vamos para 4 años. Y
Ya 4 años.
negativo siempre hay, obvio. Qué sé yo, por ejemplo, en Instagram, en las redes sociales en general, se presta mucho para
Sí.
comentarios muy malsanos y los haters que te llegan. Entonces, tú publicas lo que sea, por lo menos lo más bonito. En este día publicó una niña que venezolana que está participando en un concurso de belleza, pues la gente se molestó porque qué voluntad que esta niña se esté participando en los concursos de belleza, eso deben eliminar lo que. No sé, cualquier cosa. Eso yo lo veo muy negativo, pero eso más allá de que sea negativo, para mí es negativo para cada quien porque es el reflejo que ellos están dejando en las redes sociales.
Por supuesto.
Y en cuanto a algo que tú digas, bueno, una piedra en el camino, por supuesto, en principio la parte monetaria, porque nos vamos al exterior y no sabemos con qué nos vamos a encontrar. Y este sueño que uno busca con crear, en mi caso, Reviral, pues obviamente tú en algún momento quieres vivir de eso, pero en principio no es así. Es bastante complicado.
Perfecto.
Claro, totalmente. Igual, el tema. Siempre, no sé, siempre trato de hablarlo. Con Estefanía hablamos mucho del tema de comparación en redes sociales, el
De medios.
10% que uno puede mostrar en redes desde una cuenta que sea desde el perfil, y el tema de como del el odio, los haters, está bastante fuerte. Y así como hay acciones para ablandarlo, hay personas que literalmente se dedican a esto, pero como dices tú, dicen más de esa persona y no te afecta tanto a ti, al final es un comentario, estás detrás de una pantalla, pero entonces que esas cosas hay
Sí,
como que
y
resbalarla y
tienes que
siempre.
aprender a manejar todo eso, porque cuando tú haces un trabajo que sea público y notorio, siempre va a pasar, tú no eres monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Y siempre vas a
Tal
tener
cual.
detractores y gente que no le guste tu trabajo, y eso está bien, porque la viña del Señor hay de todo. Como también tú ves otras cuentas que esperan que tú publiques algo y ellos van a publicarlo o publicar algo similar. Y eso también es muy, muy bonito, porque quiere decir que están copiando lo bueno que tú haces.
Exacto.
Volviendo un poco para atrás, hay una famosa cita en nuestro mundo, en el mundo del periodismo, que para ser buen periodista hay que ser buena persona. De ahí partió mi trabajo de grado. Mencionabas que te gusta mucho servir a la gente y creo que es Reviral, se convirtió también en eso, en servicio social. Porque vemos que las personas no solamente van a leer una noticia, sino también acuden allí cuando sucede algo, que necesitan ayuda económica, por ejemplo. ¿Cómo llegó a Reviral más allá de lo que decías de la transparencia, ¿cómo llega a ocupar ese lugar de servicio social?
Porque ahí va el lado humano también, Estefanía. Yo esto no lo vengo haciendo desde ahora. O sea, yo siempre que recorrí una comunidad, pues trataba de ayudar y con las redes sociales se prestó mucho. Me pasó también con un caso re viral en Venezuela y ahí fue sí con mis redes sociales, que quizás no lo supe capitalizar en el momento, con un niño que entrevisté que en su entrevista me decía que él comía solo cambur y empezó a llorar. Niño con el que actualmente mantengo contacto. Y eso lo subió Marcos Música, que hoy es Marcos Pérez, el comediante. Y bueno, se comunicó conmigo, eso se volvió muy viral, él se comunica conmigo y me dice que él nos mandó un camión de comida para el niño, yo al momento no tenía contacto hasta que di con él finalmente. Y pues eso lo trajo otros y muchos más casos que fue ayudando. Pero ese no fue el primero, sino que fue el primer que se hizo muy viral. Y aquí pasó lo mismo. Entonces, cuando ya tenía cierta cantidad de seguidores, hubo alguien que un día a lo mejor me habrá dicho: mira, necesito ayuda para esto. Y lo publiqué, y bueno, se fue convirtiendo uno tras otro. Y como yo siempre digo, yo no he necesitado tener el título o el cargo de embajador o de cualquier político para ayudar a operar. Yo no tengo la plata ni soy médico, pero he conseguido cómo operar a N cantidad de venezolanos. Yo, la verdad, no tengo una estadística exacta, pero más allá de operar es de que le hemos dado alimentos, que le hemos conseguido dinero. Por ejemplo, mañana va un muchacho que tiene cáncer, 24 años, no tenía dinero para el pasaje, para el transporte para ir al hospital mañana. Y yo nada más lo puse en mi estado de WhatsApp y el muchacho, antes de comenzar esta grabación, me escribió que ya tenía pasajes para mañana. Entonces, esas son cosas que te llenan el alma.
Por
Viejitos cuando estaban
supuesto.
varados acá con la pandemia, que bueno, no tenían nada que comer y se les ayudó hasta conseguir el pasaje para que se fueran.
Wow.
Simplemente historias muy lindas. Carlos, y ya como para ir dándole un cierre, todo lo que nos has
No,
contado,
tampoco.
desearía que fuera más tiempo porque realmente la conversa está súper genial. Sí, nos has contado cosas de superación, de trabajo, pero y de momentos de momentos lindos en comunidad con venezolanos, con argentinos, pero de todo eso que nos cuentas, ¿qué rescatas de la historia, del proceso? ¿Qué es ese resumen, eso que tú dices de todo esto que yo te conté? Este es el resultado final. Esto es lo que yo rescato.
La gratitud y el poder saber que lo que te decía ahora, que hemos podido ayudar a tantos venezolanos. O sea, más allá de informar, sí, todos lo podemos hacer, pero ayudar es algo tan bonito y que a mí me gusta tanto. No sé, o será porque yo crecí con eso, que mi mamá me lo inculcó, que me encanta. Entonces, yo rescato el poder ayudar, que en tiempos tan difíciles como los que hemos pasado los venezolanos, podamos estar unos con otros. Haciéndolo. A lo mejor yo no tengo el dinero, como lo decía, pero soy el puente para que otros vengan y nos ayuden. Y eso también es muy bonito porque yo lo puedo publicar, pero nadie va y nadie puede donar. Pero en este caso es al revés, la gente va y te dona. Y me ha pasado que hay gente que dice, 100 pesos, pero no importa, yo puedo con esto
Algo
y
es
eso lo
algo.
va a ayudar. Algo es algo.
Qué hermoso. Qué linda forma de resumir. Me gusta. Bueno, nosotras en este podcast tenemos tres preguntas que queremos hacerte. Las tienes que responder rápido, no hagas lo que hice yo en el primer episodio, que me tardé muchos minutos. Y voy con la primera. Si tu historia fuera una serie o una película de Netflix, ¿qué nombre tendría?
Uy, oye, sí, como es rápido, ¿qué historia, qué nombre tendría?
Me gusta, me
Uf,
gusta.
qué
Sin
compromiso, ¿no?
presión.
Capaz y se hace impresión, no sé. Sería. Y uniéndola al nombre del podcast, el Reviral del Sur.
¡Wow!
Genial.
¡Qué
Así,
lindo!
Mira, otra parte que el objetivo de esto es que contemos el sur. Entonces, Carlos, ¿cómo le contarías qué es el sur al resto del mundo?
Se lo contaría que ha sido muy positivo y muy abierto, sobre todo a esta migración venezolana que no ha sido que migramos porque quisimos o en su mayoría, sino por necesidad. Y nos han brindado muchas oportunidades a pesar de los casos contados de xenofobia que hay. Por ejemplo, en Argentina, sé que en Chile y cualquier otro país quizás sea mayor la cantidad, pero que nos han abierto, que han sido muy receptivos con nosotros y nos han dado la oportunidad de poder ayudar a sobrevivir a nuestras familias y amigos que quedan en Venezuela.
Muy bien. Carlos, ¿qué canción te recuerda a tu historia y qué canciones te recuerdan a tu lugar?
Uy, canciones a mi historia, el soundtrack de mi historia. Mira, no sé cuál pudiera ser. No sé, pero bueno, si vamos al lugar para irla adelantando a mi lugar. Sí, bien es cierto, yo soy de Barquisimeto, allí desarrollé gran parte de mi vida, pues mi infancia y de donde yo soy realmente es de Turén, del estado Portuguesa. Así que hay muchas canciones llaneras que me pueden recordar al llano venezolano. Y me recuerdan a mi
Un
infancia también.
rusio
Un
moro.
rusciomoro, por ejemplo. También pueden ser estas canciones de los melódicos, el abillo, porque eran las canciones que escuchaba mi mamá y de niño le escuchaba eso. Así que
Divina.
es muy válido. Y en el caso de un resumen de mi vida, de mi profesión, ay, no sé, mira, a lo mejor un chamonangue pudiera ser. A lo mejor cuando te escuchas Yo soy Barquisimetano, te acuerdas a todos esos momentos bonitos que viviste por allá y lo que ha sido tu vida.
Ustedes comparten
Encantó.
tierra.
Oriana, ¿tú eres de
Tú
dónde?
también. Tú ta los tres. Bueno, yo sí soy de Barquisimeto. Bueno, de Carora. Así que yo no me moví del estado Lara. Ustedes son los
Claro, porque
adoptamos.
Estefanía es de
Y el Lara
Valencia.
los
Bueno,
adoptó.
tiene una mezcla ahí de andina.
Yo soy de Trujillo, más respeto.
Claro, pero tú tienes algo que ver con Barinas, ¿no?
No.
Ay, no sé por
El
qué pensé en Barinas.
expresidente nada más.
Ah, bueno.
Bueno, Carlos,
Ay.
lamentablemente, con mucha tristeza, porque en serio estaba esperando este día para grabar este episodio, ya vamos a ir cerrando, pero por mi lado, agradecerte la disposición, el cariño, tanto, 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 tanto que nos enseñaste y que nos vas a seguir enseñando. Y la verdad, personalmente, muy agradecida por haber compartido contigo este espacio.
De verdad, mil
No.
gracias por aceptar la invitación para compartir tu historia con nosotras.
No, la verdad es que ha sido un placer para mí y además súper agradecido de que me hayan tomado en cuenta para esto, porque cada espacio, siempre que uno pueda contar su historia, es muy bonito y además mejor hacerlo con quienes compartiste conocimiento, porque al final yo aprendí
Sí.
muchísimo de ustedes y capaz en los próximos meses ustedes me vayan a enseñar más a mí que yo a ustedes y bueno, en este mundo de la tecnología, de las redes, cada día vamos aprendiendo unos de otros. Así que les auguro muchísimo éxito, que está muy bueno este proyecto y espero pronto ya escuchar los demás capítulos de estas historias en el sur.
Carlos, rápidamente, ¿dónde tus redes sociales para que te consigan?
Arroba es reviral, la verdad, porque mis redes personales, si bien es cierto, las tengo, pues no las uso ya prácticamente porque no me da tiempo.
Bien.
Entonces ya saben, es reviral para todos los venezolanos en el mundo o específicamente en Argentina.
Y
Bueno,
gmail.com para que
también.
cuenten todo y esperamos entonces a ver si Oriana, entre estas historias que va conociendo por Chile, también algún día nos quiera escribir desde Chile.
Vamos.
Yo estoy dispuesta. Yo digo que sí.
Comprometida.
Sí, total.
Bueno, también importante mencionar que si tienen una historia o tienen a alguien que tenga una historia y que quiere contarla, no olviden que nos pueden escribir a comolocuentaalsur@gmail.com, que con gusto la vamos a leer, por supuesto, y los vamos a contactar.
Nosotros nos encargaremos de hacer que esa historia llegue aquí y hacia el resto del mundo. Y bueno, para despedirnos nuevamente, gracias por escucharnos en este capítulo. Recordar que Como lo cuenta el Sur, lo puedes escuchar a través de Spotify, de Google Podcast, en YouTube, próximamente en Apple Podcast. Y saben que con compartirlo, darle un me gusta, ayuda mucho a este proyecto. Nos toca más que despedirnos y con cariño, Ori y Steffi, desde el Sur. Chao, chao.
Chao.
No hay acento que no se pare. canción que nadie cante, como la canta el sur.
Que nos hayas escuchado y esperamos que la historia que te hemos contado en este episodio sea de tu agrado y aporte algo lindo a tu vida. Si te gustó este episodio, te invitamos a que escuches los próximos, que los compartas y que nos cuentes esa historia que te interesó en algún momento, cuando ibas camino a tomar el metro, cuando conociste a alguien por casualidad en un café o quizá una historia de alguien a quien quieres. Puedes enviarla a comolocuentaelsur@gmail.com.
Agradecemos a quienes nos apoyan en este proyecto, en especial a Carlos Poleto de El Otro Polo, por permitirnos hacer uso de un poco de su magia con su canción El Sur, la cual escuchas al comienzo y al final de cada episodio. Laura Palma nos acompaña en el nacimiento de ideas y producción de este podcast para llevarte a ti las historias que cuenta El Sur. Somos Ori y Steffi, con cariño desde El Sur.
No hay acento que nos separe, canción que nadie cante, como la canta el sur. No hay acento que nos separe, canción que nadie cante, como la canta el sur.